Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos profundizamos en lo último de la ley de amnistía, en el lío del presidente García Page, o ya no tanto lío con su partido. Tal y como está el mundo, yo qué quieres que te diga, creo que es necesario darnos una vueltecita para ver cómo están las cosas, porque nuestra convivencia, nuestro modelo está en riesgo en zonas como Oriente Próximo, en la frontera este, en la guerra de Ucrania, mientras que en otras partes del planeta tiranos campan a sus anchas, humillando a sus ciudadanos, matándolos de hambre, de pobreza, de demagogia. Esto es lo que sigue ocurriendo, aunque no lo queramos ver, en Venezuela. Te lo digo porque nosotros lo hemos visto en primera persona. Yo he estado allí unas cuantas veces y he podido ver con mis propios ojos la miseria, la desesperación de ese pueblo venezolano. Un pueblo tan acogedor y a la vez tan castigado. Allí he conocido a muchas personas que nunca voy a poder olvidar.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. En un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria, me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Una, ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron, que la robaron.
Cuando dice aquí estoy con mis hijos, y es que me encontré a esta señora con los niños a cuestas en la ruta de los caminantes, ya en suelo colombiano, después de cruzar el puente Simón Bolívar, entre Cúcuta y Pamplona. Camino de Bogotá y luego vete tú a saber. Bueno, aunque el ruido haya bajado, Maduro sigue a lo suyo, que es asfixiar. Aquel que tose o que se replantea cosas no tiene más salida. ¿Sí? Mira, para que te hagas una idea de la corrupción que se vive allí, esta semana 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido expulsados, acusados de conspirar contra el régimen. Querían, dice el régimen, asesinar a Maduro. Hablan de actos de traición a la patria, denuncias que llevan la firma del fiscal general Tarek William Saab. Allí lo de la justicia te puedes imaginar. El acoso y derribo contra la oposición es insufrible, y más concretamente contra su líder, María Corina Machado, sobre la que sigue pesando su inhabilitación hasta 2030. Veremos si puede presentarse a las elecciones presidenciales de este año. Todo está en el aire. Lo que es seguro es que su rival será, o sorpresa, Nicolás Maduro. De hecho, esta noche lo ha anunciado el propio presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, quien además ha acusado a María Corina Machado de estar relacionada con los planes de exterminio de los dirigentes del chavismo. Hacía alusión a los tuits de la opositora.
Esto lo publicó ella, esto todavía está en la cuenta de ella. Restauración de la ley y el orden, eso es exterminio, muerte, sangre.
Escúchenlo bien, sectores de la derecha. No hay manera de que ustedes, por la vía de la violencia, logren derrotar al proyecto que transformó la sociedad venezolana para siempre, la revolución bolivariana que encarnó el comandante Hugo Chávez y cuyo timón hoy lleva el presidente de la
República. Es insoportable. En este ambiente se acaba de estrenar en España una película que refleja muy bien el drama que viven los venezolanos. Una película dura, necesaria. Diego Vicentini es su director, guionista y editor, y con él hemos charlado en esta linterna.
Cuando la escribí, entrevisté a varios jóvenes que habían pasado por eso, es decir, que eran líderes estudiantiles venezolanos, que fueron encarcelados por protestar, que fueron torturados y que se habían escapado del país y estaban pidiendo asilo político en ese momento. Pero eso no son casos extraordinarios, no son casos únicos. He ido como a 19 países estrenando la película, he estado ahí para hacer coloquio con las audiencias. En todos los países, en todas las funciones, hay alguien que se para y dice que fue torturado, que fue encarcelado. O sea, esto es un problema tan lamentable, completamente cotidiano y común.
La película está narrada en presente. Es la historia de un joven estudiante torturado en Venezuela, Simón, que logró huir a Miami, donde lucha contra sus traumas, su sentimiento de culpa por abandonar a sus compañeros de universidad. Diego me cuenta que hizo esta película porque justamente a él lo perseguía el sentimiento de culpa. Mientras vivía en Estados Unidos, en 2017. Una ola de protestas tenía lugar en varias ciudades de Venezuela y muchos jóvenes fueron asesinados.
Y se transformó luego en el arco, que ha mantenido la misma tensión. Quiero hacer algo por el país, quiero poder darle a conocer al resto del mundo porque es lo que estamos pasando. Y ojalá que así sea, que el cine tiene como ese poder de generar empatía, que en 90 minutos te conectes con un personaje que hace una hora no conocías. Y eso, que a través del cine podamos seguir como gritando al resto del mundo nuestra lucha por la libertad.
En Venezuela no han prohibido el estreno de la película. Y es que el régimen considera que muy poca gente se puede pagar una entrada de cine. Por eso no ha impedido que el gobierno haya hecho de las suyas.
O sea, en el certificado de nacionalidad de la película tenemos una advertencia que podemos estar violando la ley contra el odio, que son 10 a 20 años en prisión. Pero desde que yo empecé a escribir el guión ya había asumido que seguro no va a poder volver al país ya cuando haga esta película y la saquemos. Pero eso fue una decisión antes de ya asumir ese sacrificio. Entonces no es que ha sido una sorpresa o algo que ocurrió después de la película, eso ya lo asumí antes. Y por eso mismo es que estamos haciendo la película, porque vivimos en un país o tenemos un país donde existe el miedo a expresarse libremente.
Es su primera película, ha tenido un gran éxito de público en España. Los cines se han llenado de venezolanos que a duras penas logran contener las lágrimas, imagínate. También ha sido muy bien acogida por la crítica. De hecho, en unas semanas podría ganar el Goya a la mejor película iberoamericana. Algo impensable para Diego, su director.
Todo el mundo ve una película, de repente estás aburrido y vamos al cine y verla, y sin darte cuenta quizás te estás informando sobre una situación real, aparte de ser entretenido o sentir cosas, que al final eso no es lo que quiere con las películas, sentir algo, emocionarse, pero bueno, que también esté llegando algún tipo de información. Entonces, responsabilizarnos un poco y bueno, hacer todo lo que podamos por al menos seguir tratando de informar, porque es muy difícil solucionar un problema si ni se sabe cuál es el problema o si se piensa que ya se solucionó, pero la verdad no. Así.
La verdad no es así. Diego echa la vista atrás, recuerda cómo era su país antes de la llegada del chavismo y no puede evitar lanzarnos un aviso a los españoles.
La democracia y los derechos que tenemos son más frágiles de lo que pensamos y hay que trabajarlos y hay que cuidarlos porque se van muy rápido. Entonces no tomarlo de por gratis, no relajarse, porque uno piensa, como nosotros pensamos en Venezuela, que puede ocurrir en otros lugares, pero no aquí. Y sí, todo es posible, así que ojalá también la película no solo sea una denuncia de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, sino también una advertencia a los demás países. Para nadie quiere que otro país caiga en lo mismo.
Es un grito de auxilio para las democracias del mundo, pero a la vez un llamado a la conciencia y contra el olvido. Está en cartelera la peli. Se titula Simón. Tiempo de tertulia, análisis con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fíjate, no os voy a preguntar tanto por Venezuela porque pensamos lo mismo los tres. No os voy a preguntar por el olvido porque cabe lo que cabe en una tertulia, en un periódico, en un informativo, en un programa de televisión. Cabe lo que cabe y el mundo está como está. Pero sí en lo último que ha dicho el director de Simón, cuando dice: no somos conscientes de que todo es mucho más frágil de lo que parece. Y es verdad.
Claro, y hay que cuidarlo, porque en Venezuela, si miramos hacia atrás, son muchos años los que están sin democracia, y si miramos hacia adelante, no sabemos cuándo va a acabar.
Es que mira cómo está el continente.
Y en España decimos, tenemos 40 años, más de 40 años de democracia. Y en el salto generacional a veces se notan las diferencias. Yo diría que la generación de la transición es más asustadiza, porque sabe de dónde venían y lo que costó. Las nuevas generaciones son diferentes en el periodismo, en los estudios, en la vida, y muchas veces parece que la democracia es algo que siempre...
Por eso es tan sumamente equivocado bajar la importancia de la historia de España como asignatura, por ejemplo.
Absolutamente, absolutamente. Y la historia más reciente, porque sí, se puede caer en el error de pensar que la democracia no hay que regarla.
Ni
no hay
historia.
Que respetarla, ni es historia, claro, y que claro, vino aquí de siempre, ¿no? Y no es así. España, históricamente, yo defiendo que está en el mejor momento de su historia. el momento, quizás en su época fue un imperio, no lo pongo en duda, evidentemente lo fue, pero es cierto que en tiempos de Felipe II era una monarquía, era otra cosa, y el pueblo español no estaba ni de lejos ni por asomo, trasladándonos a las posibilidades de la época, con la calidad de vida, con la libertad, con las oportunidades que tiene hoy cualquier español. Y eso hay que cultivarlo.
Sí, sobre todo hay que defender cómo hemos llegado hasta aquí. Y para defender lo que hemos hecho, yo creo que hace falta tener esa memoria, ¿no? Que es curioso que el actual gobierno quiere recordarnos lo que pasó hace más de 75 años y, sin embargo, no se pone en valor, ¿no? En este sistema en el que vivimos actualmente, de noticias volátiles que pasan una sobre otra, no se está poniendo en valor lo que nuestros padres y nuestros abuelos sufrieron para traer la democracia, ¿no? Mi propia generación, que yo creo que es prácticamente la vuestra también, vivimos el tardofranquismo, la llegada de la democracia. Y sí lo valoramos, sí lo apreciamos, ¿no? Porque vimos lo que costó, ¿no? Que fue un momento histórico en el que podíamos haber caído por el precipicio y, sin embargo, supimos llegar a esos consensos y llegar a esa democracia que ahora disfrutamos. Pero ahora las democracias, como dice el estudio de los dos sociólogos de Harvard, Levitsky y Ziblatt, no se mueren. Porque se dé un golpe de Estado, porque entren los tanques por la Castellana en Madrid, sino se mueren desde dentro, languidecen desde dentro precisamente porque se van dinamitando esos pilares constitucionales, que es un poco lo que está pasando en España, sin llegar a esas expresiones maximalistas que utilizan muchos políticos. Yo no creo que aquí se haya acabado la democracia y que la Constitución no rija ni nada de eso, pero no nos descuidemos, porque poco a poco todos esos valores van desapareciendo y cuando te das cuenta, la democracia ha perdido tanto su calidad y su valor que termina siendo papel mojado. Y por eso está muy bien lo que decía Diego, ¿no? El director de Simón Ángel, que él ha visto cómo eso ha ocurrido en Venezuela y cómo está pasando en muchos países latinoamericanos, y no podemos descuidarnos porque nuestro país también puede sufrir también esos mismos riesgos si no lo defendemos.
No hemos estado tan lejos y sus alumnos han estado metidos en el Consejo de Ministros o están, por lo tanto, al menos unos cuantos. Bajamos al terreno. Tema amnistía / juez García Castellón, Nekane.
Hoy hemos conocido un nuevo auto de este juez que podría complicar la amnistía de Puigdemont. El juez instructor de la causa por los disturbios protagonizados por Tsunami Democratic cree que los delitos cometidos pudieron violar el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, se refiere a las heridas que sufrieron dos policías en octubre del 19 en Urquinaona y Vía Layetana. En su auto, García Castellón llega a citar la visita que hicieron Sánchez y Marlaska a esos agentes en el hospital.
Todos. Estaba herido, lo peor era la furgoneta y la ambulancia y volvía a trabajar.
Es que era un y al que escuchamos es a uno de los agentes heridos diciéndole al presidente y al ministro: lo he dado todo. Por cierto, que Sánchez y Marlaska fueron recibidos con un escrache de grupos independentistas. Hoy el portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado a García Castellón de tener una agenda política y ha pedido que le aparten del caso o le inhabiliten.
Esto ya lo dijo, lo de la agenda política ya lo dijo Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, el viernes pasado. Cogedlo por donde queráis. Empezamos, Maite.
Sí, es que hay que ponerse en ese momento, ¿no? Ahora lo decía Nekane, porque el juez García Castellón ha recordado el octubre de 2019, cuando España estaba conmocionada con lo que estaba pasando en la Plaza Urquinaona, lo que estaba pasando en Vía Layetana, lo que habían hecho los grupos independentistas tomando las calles. Y hoy el juez García Castellón cuenta cómo fue la génesis de todo eso, que tuvo como colofón la visita del propio presidente del gobierno, llevaba un año en el poder, acompañado de Marlaska, que fue a visitar a estos dos policías, que efectivamente uno de ellos estuvo a punto de perder la vida. Es decir, además ha tenido que renunciar a ejercer de policía porque recibió un adoquín en su cabeza que a punto estuvo de matarle. Hoy el juez García Castellón lo único que hace es una exposición de los hechos, de lo que ocurrió entonces. Y además recuerda que todo eso no se hizo espontáneamente, porque esto es como el independentismo, que parece que es que son los ciudadanos que se echan a las calles, ¿no? Esto se ha teledirigido.
Ábalos, ese prohombre, dijo hace bien poco en un programa de televisión que fue un movimiento democrático.
Sí, pues esto está tan democrático que fue teledirigido por las élites, es decir, por los poderes públicos, los mismos que habían dado un golpe de Estado en 2017. En 2019 reaccionaron mandando a la gente a las calles para protestar contra lo que había sido la sentencia del proceso. Y yo creo que García Castellón, lejos de lo que dicen de él los independentistas y lo que dice el propio gobierno, tú lo recordabas, Ángel, la ministra y vicepresidenta tercera del gobierno, lejos de eso, lo que está exponiendo negro sobre blanco lo que ocurrió entonces y señalando a los responsables políticos de todo esto, porque insisto, no fueron hordas ciudadanas que se tiraran a las calles, sino hubo una planificación y una organización, en este caso por parte del señor Puigdemont y la señora Rovira, que dirigieron esos comportamientos. Que si no es terrorismo, que baje Dios y lo vea. Porque, claro, casi romperle la cabeza a un policía y dejar malherido a un segundo, y bueno, y todo lo que hicieron, pues ocupándola, el Prat, todas las carreteras, en fin, si eso no era terrorismo. Ya sé que hay disquisiciones si es terrorismo de alta intensidad o de baja intensidad, y ahora está muy de moda compararlo con ETA. Es que no hay que compararlo con nada. Eso fue terrorismo porque se intentó hacer daño a la gente que cumplía con su deber, es decir, a los funcionarios públicos, no, a los policías, y atentar contra los derechos humanos. ¿Qué mejor derecho humano que el de la vida de estos policías?
Yo creo que si es terrorismo o no es terrorismo lo tendrá que decir la justicia. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no puede esperar, no tiene tiempo para que la justicia decida. Y entonces estamos en una acción
reacción. No tiene tiempo porque quiere traer a Puigdemont.
Claro, claro, porque le han dicho, a ver, nosotros te vamos a aprobar los presupuestos. Venga, pues vamos a hacer una enmienda para que pueda venir en mayo. Y entonces va el juez Castellón, acción reacción, y hace un auto que algunos dicen, no, esto es la FER. Bueno, el juez Castellón es un juez que no tiene nada que ver con el Parlamento, es un juez instructor, claro, que claro, luego tendrán que juzgar si es que al final entiende que hay caso, y luego podrán recurrir. A mí esto me produce, me parece casi gracioso. Me vas a decir, bueno, no tiene mucha gracia. A mí sí, porque yo me imagino la semana pasada al superministro de Justicia negociando con Turull. Uno, ya tengo la idea, la frase perfecta es que sean, que no hayan delitos de terrorismo que no afecten a los derechos humanos, ¿no? Está, lo tenemos, así va a poder venir en mayo, ¿no? Y entonces va el juez en su autocumpliendo la ley actual y dice, miren, yo creo que esto es terrorismo y creo que es terrorismo por esto y además afecta al artículo 2. Y entonces dicen, joder, es que este va fastidiándolo
todo.
Bueno,
otra frase.
Él está cumpliendo la ley. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? ¿Qué van a decir? Pues mira, Puigdemont es intocable. En la ley va a decir, Puigdemont y unos cuantos más, que haga lo que le dé la gana. Haya hecho, vaya a hacer, no se le puede tocar, porque es que si no, no tenemos los 7 votos que nos hacen falta. Entonces, a mí me parece...
Tú da idea.
Casi, ¿no? Es que me parece muy tierno, porque el PSOE dice, venga, ya lo tenemos. No, lo del terrorismo, ¿no? Acordaros hace una semana. Es que si hay una cosa que es más grave que todo esto, que es la amnistía a cambio de los votos, pero lo están haciendo tan mal que cada semana se sonrojan, se tienen que sonrojar porque tienen que corregir las declaraciones de hace 4 días. Es que lo hablábamos hace una semana, es que va a haber hemeroteca de regreso al futuro. O sea, van a contradecirse después de haberlo dicho. Esto es una locura del gobierno.
Lo que pasa
es
que yo creo que les estás otorgando una coherencia moral que yo creo que no es el caso. Yo creo que hay una realidad virtual donde han decidido que las palabras ya no tienen valor. Es decir, que da lo mismo decir una cosa si al día siguiente las circunstancias te obligan a decir justo lo contrario. El caso es flagrante en el propio presidente del gobierno, en todos sus ministros. Da lo mismo y dices tú que se sonrojan. Pues no sé, la procesión irá por dentro, porque desde luego lo dicen con muchísima firmeza.
Permíteme un matiz, por mucho que salgan con mucha firmeza diciendo lo contrario, o sea, lo están pasando francamente mal y saben su debilidad. Lo que pasa es que necesitan los 7 votos. No es fácil para cualquier persona, por indigna que sea, decir una cosa y a los 3 días la contraria.
Bueno, no lo sé.
Yo una vez.
En esto haces callo también, en mentira haces callo.
Digo que más allá de la dificultad, quiero pensar que son gente inteligente y que son conscientes del problema. Lo que es una puñetera vergüenza, por no decir otro,
claro,
que es, por no decir otro adjetivo. O sea, es que es insoportable. O sea, nos reímos porque acaba de decir, mira, no puede ser. O sea, cuando planteamos aquí, oye, ¿pensáis que van a ceder en...? A ver, eso no puede acabar cediendo.
toma, a la semana siguiente. Oye, cualquier barbaridad que se nos ocurra de cara a los presupuestos, es que la pueden hacer.
Se supone que esto, que la idea brillante de que...